Bendito es el Señor Jesucristo en medio de nosotros. Jesucristo verdaderamente es el Señor. Hermano, antes de leer cualquier versículo, quisiera hacer una introducción acerca del encargo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hemos compartido con los obreros estos últimos días, estos últimos meses, y hemos manifestado cada uno de nosotros de lo que el Señor estaba hablando en nuestros corazones. Y más o menos hace como 2 años para atrás, que el Señor está colocando una carga muy fuerte en mi espíritu, en mi corazón. Y es la siguiente. Tal como decía nuestro hermano Rolando Figueroa aquí, es que nosotros tenemos muchas verdades reveladas en el corazón. También lo que nos decía el hermano Roberto anoche, es bueno que la iglesia, el pueblo de Dios, tenga conocimiento acerca de lo que es el Señor, acerca de sus propósitos, de sus planes, de sus proyectos. Pero una de las cosas que creo que usted coincide conmigo, en su corazón, en su familia, en su casa, es que estas verdades tan elevadas y tan altas, en un momento dado, carecen de potencia y de fuerza interior para poder realizarlas. Y una de las cosas que tengo en mi corazón para compartir hoy día, que si no, quizás no va a ser nada nuevo, solo esperar en la gracia del Señor solamente, es que nosotros desconocemos un poco la experiencia acerca de cómo se mueve, de cómo se expresa, de cómo habla el Espíritu Santo. Tanto es así que en nuestras congregaciones y en nuestras asambleas, en nuestras reuniones de oración o para la administración de la palabra, escaseamos muchas veces de la mención del Espíritu Santo. Eso revela una condición respecto a la comunión que tenemos que tener con Él. Y la experiencia que este Espíritu, el Espíritu Santo, nos lleva a tener con Jesús. Quisiera compartir hoy día no acerca de definiciones del Espíritu Santo. Lo quisiera compartir lo que hace el Espíritu Santo. De cuándo vino el Espíritu Santo. Quisiera que bajáramos un poco a nuestra realidad y poder pedirle al Señor, cada uno de nosotros aquí, que el Señor pueda ministrarnos al corazón de cómo poder vivir, experimentar en una forma subjetiva al Espíritu Santo. Ustedes y yo sabemos mucho acerca del Espíritu Santo. Hemos tenido ya 2 retiros donde se ha hablado profundamente de aquello. Aún más nosotros en Temuco hemos tenido unos estudios acerca del Espíritu Santo. ¿Qué hacer con estas verdades? Conocemos los relatos, principalmente de los hechos de los apóstoles o hechos del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu hablaba? ¿Cómo se comunicaba? Y cómo los siervos y las siervas respondían a su voz en una forma tan natural, tan normal. Podemos citar algunos hermanos que usted conoce y yo conozco en la Escritura. Por ejemplo, comenzar con Felipe. ¿Se acuerda cuando el Señor lo lleva a un desierto y el Espíritu le dice algo? Que se acerque a ese carro y se suba. Capítulo 8 de Hechos, conocido por nosotros como un historial precioso, maravilloso. Incluso hemos llegado a decir, ¡qué grande Felipe! Pero hoy día quisiéramos que el Señor nos hable a nosotros y debiéramos sacar a Felipe de la Escritura y traerlo a nosotros. Súbete a ese carro, Felipe. Y él obedece y sube al carro. ¿Qué revela esto? ¿Por qué Felipe obedece inmediatamente? Revela que este hombre tenía comunión con él. Muchas veces seguramente hablaba con él. Que pudo identificar inmediatamente su voz. Solamente cuando alguien está con alguien, solamente cuando alguien conversa con alguien, entonces hasta el son, el sonido, el golpe de voz le conoce. Él no dijo como esto: ¿quién me estará hablando? ¿Será de mí mismo? ¿Seré yo? ¿Será mi alma? ¿Serán mis sentimientos revolucionarios? ¿Qué es esto? No dijo eso. Revela la Escritura de que él obedece y sube. Tenemos un apóstol Pablo. Por ejemplo, citar un texto donde él obedece al Espíritu. Bueno, hay muchos relatos de él, pero cuando hay alguien que tiene comunión con el Espíritu Santo, conoce las cosas del Espíritu, discierne las cosas a su alrededor, hasta las cosas naturales las puede observar conforme un lente, un foco espiritual. Se encontró con un profeta falso llamado Bar Jesús. Elimas le decían. Y él inmediatamente pudo discernir que era un profeta falso. Y él reprendió a ese mago. Lo hizo de una forma clara, lleno del Espíritu Santo. Citemos otro hermano, a Pedro. Hechos 10. Él estaba en un éxtasis, esperando que le prepararan algo para comer. Usted conoce toda la historia, ¿no es cierto? Cuando tiene una visión y luego tocan la puerta. Y el Espíritu Santo le dice a él: no dudes, te buscan. No dudes venir con ellos. Pedro inmediatamente corre, baja, sale y se va a rumbo al lugar donde el Espíritu Santo lo llevaba. Estoy hablando de puras cosas conocidas por usted, leídas muchas veces. Tengo una carga muy fuerte en mi corazón. Necesitamos oír la voz del Espíritu. Necesitamos saber claramente qué es lo que está diciendo el Espíritu a la iglesia hoy. El Señor Jesucristo, o más bien dicho, como Jesús de Nazaret. Tengo tres textos bíblicos que quisiera respaldar con lo que estoy diciendo. Se dice que Él nació del Espíritu. La otra experiencia fue en el Jordán, cuando viene sobre Él el Espíritu. Y después de aquella experiencia viene la llenura del Espíritu Santo. Son tres etapas de Jesús de Nazaret que realmente vivió y experimentó. Muchas veces nosotros nos conformamos solamente con el sello del Espíritu. Habiendo creído en Él, fuimos sellados. Y a veces nos gloriamos y tenemos como una bandera que exhibimos y decimos: somos sellados con el Espíritu Santo. Ese es el registro de cuando un bebé nace. De ahí necesita experimentar y tener crecimiento espiritual. De ahí necesita experimentar que el Espíritu Santo se pose y luego sea lleno del Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo 1:18. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí tenemos la primera experiencia del que nace de nuevo o del que es engendrado por el Espíritu de Dios, nacido. Pero hay otra experiencia ya un poco más adelante con el Señor en el Jordán, capítulo 3 de Mateo. Versículos 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Nacido del Espíritu, el Espíritu viene y se posa sobre él. Y Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La palabra llevado aquí puede ser conducido o dirigido o tomado. Nosotros hemos vivido el nuevo nacimiento. Levantemos nuestras manos todos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido de lo alto del Espíritu. Amén. Esa experiencia es inquebrantable, es una bendita realidad. Nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos ese derecho, ese timbre registrado, tanto en los cielos como en nuestros corazones. Somos hijos de Dios. Pero también es necesario que el Espíritu Santo se pose sobre nosotros. Venga sobre nosotros. Y también es necesario estar lleno del Espíritu Santo, según Lucas 4, 1. Solamente viviendo esta experiencia, así, viviendo así, es que nosotros podemos ser conducidos, dirigidos, llevados por el Espíritu Santo. Ninguna persona que no tenga comunión con el Espíritu Santo, que no viva esta experiencia, podrá ser conducido, dirigido por el Espíritu Santo. Siempre se encontrará en diversas confusiones. ¿Será el Espíritu? ¿Seré yo? Solamente el Espíritu Santo, cuando encuentra cabida, cuando encuentra un hombre que está posado el Espíritu Santo sobre él, entonces puede actuar y conducirlo donde quiera llevarlo. De otra manera no se puede. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a través de estas palabras hasta aquí? Si nosotros no hemos estado llenos del Espíritu Santo, entonces esa es la razón por la cual nosotros no nos conducimos, no nos dejamos llevar y no nos dirige y no nos gobierna el Espíritu Santo. Entonces, pregunto a mi corazón, ¿necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo? ¿Necesitamos vivir esto que algunos lo vivieron con lo más normalidad? ¿Y nosotros aquí? ¿Acaso el Señor de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo no es el mismo Jesús resucitado que habita en nosotros? ¿No es el mismo Espíritu que movía a los hombres o es otro Espíritu que por el tiempo se ha desgastado en poder, en potencia y en denuedo? Es el mismo. Entonces el problema, tenemos que santificar y justificar a Dios, que no es el Espíritu Santo, no es el Señor, somos nosotros. Hay un texto bíblico en 2 de Corintios, en el último capítulo, versículo 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La comunión del Espíritu Santo. Primera de Juan también habla de que nosotros tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, con toda la iglesia, con todos los hermanos, pero ahí está implícito también el Espíritu Santo. Tenemos comunión. Quisiera ilustrar en una forma sencilla, básica, de poder entender. Aún quisiera que hasta los niños que estuvieran aquí pudiesen entender. Quisiera ilustrar la comunión con el Espíritu Santo en Génesis 24. También una historia muy conocida hasta por los niños. Tiene 67 versículos el capítulo, no lo vamos a leer. Solamente algunos textos de aquello. Pero me es fácil a mí decir esto por el hecho de que usted ya conoce esta historia. Entonces, me va a entender fácilmente lo que quiero decir. Allí en ese relato bíblico, Génesis 24, hay tres personajes que se destacan allí. Está Abraham, está Isaac y está el criado. Todos los que compartimos la palabra y estudiamos Génesis o estos textos coincidimos en lo mismo, que Abraham es una figura del padre, que Isaac es una figura del hijo y que el criado es una figura del Espíritu Santo. Y nosotros conocemos que Abraham envía al criado a buscar esposa para su hijo Isaac. Entonces Isaac, el criado va, llega hasta allá y comienza a conversar. Con la primera que se encuentra es con Rebeca. Desde entonces el criado comienza a tener comunión con ella. Se van a la casa, ¿no es cierto? Conversan. Y este criado es característico en él que habla muchas veces. Si usted puede registrar 5 o 6, muchas veces habla acerca de Isaac, acerca del hijo. ¿Qué nos quiere decir? Que el criado aquí representando al Espíritu Santo, o el mayordomo aquí, o el administrador aquí, que también es criado, ¿no es cierto? Habla y da testimonio del Señor Jesucristo. Es una representación, es una figura maravillosa de que el Espíritu Santo, según Juan nos dice, que vendría a dar testimonio de Jesús. Y él comienza a hablarle a Rebeca, a los que estaban allí, de quién era, de su riqueza, de su posición, del único hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces allí hay una figura, aunque Rebeca es una figura de la iglesia, yo quisiera sacarlo, que también darle una aplicación personal, que la Rebeca es usted y soy yo. Comienzan a conversar, desde el día en que se encuentran, comienzan a tener comunión, a comunicarse, a conversar. Y todo el trayecto, desde la casa de su padre hasta cuando es conducido a las manos de Isaac, solamente ahí el espíritu o el criado desaparece. Ha cumplido toda su función perfectamente. Entonces, el criado representado aquí al Espíritu Santo y Rebeca representado en nosotros, es que nos dice que existe una comunión, un conocerse. Todo el trayecto desde la casa hasta allá, ¿de quién cree que Isaac, o sea que el criado, fue hablando a Rebeca? ¿Y de quién cree usted que Rebeca preguntaba? Seguramente todo ese trayecto tuvieron muchas conversaciones y las conversaciones tenían un solo objetivo: preguntar acerca del hijo y el criado hablar acerca del hijo. Todo se concentraba, figurativamente hablando, si nosotros podemos traerlo al plano de nosotros, en que el Espíritu Santo y el creyente hablan de Cristo. Y así fue como el Espíritu Santo, como ese gobernador, como ese que lleva, como ese que instruye, que toma, lleva de la mano y lo conduce hasta allá mismo donde tenía que ir. Creo que el Espíritu Santo está haciendo esa obra hoy día aquí en nosotros, en la tierra. En todo este trayecto que nos queda antes de presentarnos con el Señor, antes de las bodas, antes del casamiento, el Espíritu Santo aquí nos habla de que es una forma imperiosa de que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Solo así, solo el Espíritu Santo conoce el camino. Solo el criado conocía el camino y lo llevaba al lugar seguro, hasta el final del propósito por el cual había sido enviado. El Espíritu Santo habla hoy día en nuestros corazones acerca del Hijo, de Jesucristo. Lo está revelando cada día. Está revelando sus riquezas, está revelando sus propósitos, sus proyectos. Comunión. Luego vamos a decir otras cosas, pero también quisiera que viéramos otra experiencia. En Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas 2, 25. Los versículos 25 al 28 vamos a dar lectura. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Si usted tiene la escritura allí, puede registrar conmigo estas expresiones: estaba sobre él, revelado por el Espíritu Santo y movido por el Espíritu. Tres cosas: sobre él, ha sido revelado por el Espíritu y también movido por el Espíritu Santo. Estoy seguro de lo que voy a decir en mi espíritu, en mi corazón. Creo que Simeón vivió esta experiencia única en su generación porque era uno de los pocos hombres, unos pocos hombres y mujeres que él tenía comunión, que él estaba esperando en Dios, que él estaba orando todos los días. Y sus características son estas: piadoso y justo. La palabra justicia es muy grande en su contenido, pero aquí no está hablando de la justicia imputada, sino la justicia de que este hombre presentaba a diario en una forma de experiencia vivida. Era un hombre justo, tenía un buen testimonio, era un hombre que amaba en la intimidad la justicia. Seguramente muchas veces oraba, muchas veces buscaba, muchas veces lloraba y aún se envejeció orando, buscando, pidiendo, llamando y esperando. Pasaban los años. El Espíritu le había dicho que no cerraría sus ojitos antes de morir, de ver al ungido. Y él decía: pasó un año, pasó otro año, pasaron 2 años, 10 años. Yo sigo creyendo porque el Espíritu me lo ha revelado. Y este hombre se empezó a preparar, empezó a buscar a Dios. Por eso que también hay otra característica en él: la piedad. La piedad no es como un fruto así nomás del Espíritu. La piedad tiene un contenido donde todos los atributos divinos están encerrados en esta palabra. La santidad, el carácter de Dios, todo está incluido en la piedad. O sea que este hombre no era cualquier hombre. No era un hombre así o una mujer creyente como los cristianos de esta generación, que ocupan las 24 horas del día en sus quehaceres. Y cuando digo quehaceres, igual ocupaciones en las iglesias y en los rituales o en cualquier otra cosa o en reuniones. Pero no le damos un minuto, 10 minutos, media hora al Señor o al Espíritu Santo para tener comunión. Me imagino un viejito arrastrando sus pies ya, hablando muy poco, pero sintiendo los latidos del Espíritu Santo en su vida. No se equivocó ni siquiera en un segundo en lo que el Espíritu quiso hacer con él. Lo llevó exactamente en el día en que tenía que llevarlo. Ni antes ni después. No tuvo que esperar una hora más, ni un día más para alojarse a ver que mañana. No, llegó justo. Hasta reguló el Espíritu Santo los pasos de ese abuelito hasta llegar ese día allí. Movido, conducido, dirigido, tomado, llevado por el Espíritu Santo. A la previa venida, a la inminente venida del Señor en estos días, se necesitan muchos Simeones que estén así. Porque esto habla de la primera venida, Simeón, pero en este tiempo también es una figura para quien estamos esperando al Señor. Y si volvemos atrás en el Jordán, el Espíritu Santo se posó a un hombre llamado Jesús de Nazaret, piadoso, temeroso, amante de la justicia. Es necesario que cumplamos toda justicia. Un hombre manso, libre de sus reacciones emocionales, de gritos, simbolizado aquí en el Cordero de Dios. En el manso, humilde, piadoso, justo, hay esperanza que el Espíritu Santo se pose sobre ellos, sobre nosotros. Lleno del Espíritu Santo llegó allí. Entonces se posa sobre él, se revela y es movido por el Espíritu Santo. Que el Señor nos socorra y nos ayude. Lucas capítulo 11, versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Quiero compartirle esto último. Decir que es necesario pedir, buscar y llamar. Si nosotros no pedimos, no recibiremos. Si nosotros no buscamos, no encontraremos. Si nosotros no llamamos, no se nos atenderá. No pensemos que al pasar aquí adelante voy a ser lleno del Espíritu Santo, siendo un hombre impío de pensamiento, un hombre pecador, un hombre ensimismado, una mujer llena de sí misma, una mujer sin corazón para perdonar, sin misericordia. Muchas veces buscamos ser lleno del Espíritu Santo y no nos damos cuenta de nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Por eso que viene y se va igual. Y más encima dicen algunos, oraron los apóstoles por nosotros y no pasó nada. Sobre carne humana no se derramará la unción en ninguna manera. Hermano, yo no voy a preguntar aquí para que usted responda, solamente preguntar para que usted lo medite. ¿Cuánto tiempo nosotros apartamos para hablar con el Señor, para tener comunión con el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces al día ora usted? ¿Cuántas veces por la noche o al venir el día busca su rostro? ¿Cuántas veces a la semana? Hermanos amados, ¿sabe que el mandato del Señor en Hechos 6 para los predicadores, para los apóstoles, fue que ellos se dedicaran a la oración? Primero hay que orar. Primero hay que pedir. Primero hay que buscar. Primero hay que llamar. Si usted no hace esto, hermano, se lo digo con todo el corazón, con todo respeto, usted nunca va a poder vivir la experiencia de Felipe, de Esteban, de Pablo, de Pedro y de tantas otras mujeres y hombres que están en la Biblia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de este pueblo. Ten misericordia de todos los que compartimos la palabra. Es urgente, Señor. Sálvanos y ayúdanos. Si el Señor Jesucristo dijo esto y no hay palabras que tengan más autoridad que sus palabras, ¿qué vamos a decir? Cuando Él mismo nos dijo que teníamos que pedir al Espíritu Santo, teníamos que buscar al Espíritu Santo y teníamos que llamarlo para que se haga presente en una forma clara, nítida y portentosa. Si es necesario levantarse una y otra vez por las noches, hay que hacerlo, hermanos amados. Si hay que desperdiciar, entre comillas, nuestro tiempo, y en vez de dormirnos una rica siesta, estar con el Señor, estar con el Espíritu Santo, o estar en silencio a los pies del Señor, hay una tremenda bendición de ser lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, la Escritura registra en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, versículo 55, dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio. Lleno del Espíritu Santo, vio. Eso quiere decir que si no estuviese lleno del Espíritu Santo, no ve. Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. De Pablo se dice que lleno del Espíritu Santo le dijo a Bar Jesús o a Elimas, todo espíritu de engaño que viene a perturbar los caminos rectos del Señor, sale ahora, profeta falso, lo descubrió. Oh, hermanos, le voy a decir algo. Supongamos que en este mismo instante llega corriendo, aquí en este mismo momento, en este escenario en el cual estamos hablando. Y llega una persona y dice, hermanos amados, el Espíritu de Dios me habló, traigo un mensaje para ustedes. Y le damos la pasada y empieza a hablar aquí. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, les aseguro una cosa. Si ese profeta es falso, usted no lo va a discernir. Y a lo mejor va a caer a sus pies. Solo los hombres y las mujeres que tienen experiencia, que buscan, que llaman, que gritan al Espíritu Santo, podrán discernir al profeta falso. ¿Cuántos hermanos de en medio de nosotros, nuestra experiencia de iglesia nomás, se han ido en busca de otras cosas, pensando que los movimientos de mano es estar llenos del Espíritu Santo? Y le han dicho amén a algunas profecías falsas y diabólicas. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, podemos ser confundidos, hermanos. O también vámonos al otro lado. Si llega alguien aquí y nosotros los intelectuales que conocemos las revelaciones de Daniel, de Apocalipsis, de las crónicas y de todos los demás libros de la Biblia, ¿Qué me viene a decir este pobre hombre aquí? Y supongamos que es el Espíritu Santo que un hombre sencillo o una mujer levanta para dar un mensaje al pueblo de salvación. Estamos corriendo el riesgo en los dos extremos. Pablo lleno del Espíritu Santo. Eso quiere decir, si no hubiese estado lleno del Espíritu Santo, no hubiese visto detrás de ese hombre el engaño de ese profeta falso. Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, tenga misericordia de mí, hermanos. Yo quiero agradecer al Señor por todas vuestras oraciones. ¿Qué hacen cuando nosotros viajamos? ¿Qué hacen cuando nosotros salimos fuera del país? Y a lo mejor por las oraciones de ustedes solamente es que algún fruto ha habido en otro lugar cuando hemos ido. Y no ha sido por nuestra conducta piadosa ni por la llenura del Espíritu Santo. Así que yo agradezco vuestras oraciones. Yo soy el primero en esta mañana en decir, Señor, te necesito. Decir, Espíritu Santo, quiero conocerte. Pido que vengas a mí. Quiero renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Quiero que te poses sobre mí, que encuentre la mansedumbre del Cordero para que te pueda posar sobre mí, para que poder también ser conducido y llevado donde quiera llevarme. Pongámonos en pie. Oremos al Señor.